Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. ¿Cómo están? Les saluda Julio López. Estamos en esta nueva edición de Onda Local este viernes 3 de julio del año 2020. Estamos estrenando mes en Onda Local gracias a Radio Universidad en 99.5 FM, que siempre está transmitiendo Onda Local. Gracias también a Radio La Costeñísima en Bluefields. Gracias a Radio Voz en Matagalpa. Gracias a Radio Camuapa en Camuapa y a Radio Juvenil en Puerto Cabezas, porque siempre están en sintonía transmitiendo Onda Local. Recuerden que estamos ya a un mes, a un mes, a un mes de conmemorar el 20 aniversario de Onda Local. El próximo 4 de agosto, Onda Local arriba a sus 20 años de estar siendo un espacio de comunicación al servicio de los derechos de la ciudadanía. El día de hoy queremos conversar, queremos hablar de los retos de la coalición nacional, los retos de la coalición nacional que ustedes saben ha estado en proceso organizativo y la semana pasada firmaron sus estatutos. Estoy esperando la llegada a esta transmisión de Jesús Teffel de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de Jason Salazar, representante de los movimientos universitarios que participan en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Estamos esperando que se conecten a esta transmisión de Onda Local, como les menciono, a través de Radio Universidad en 99.5 FM, Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Camuapa. Gracias, amigas y amigos, por estar siempre pendientes de nuestra señal. También a usted que nos ve a través del Facebook Live de Onda Local. Gracias por reportar su sintonía. Les agradecemos también que puedan compartir esta transmisión de Onda Local con sus amigas y amigos. Es una transmisión que Onda Local lleva a ustedes este viernes 3 de julio. Déjenme ver si estamos al aire aquí en Facebook. Estoy buscando acá la transmisión de Onda Local a través de Facebook Live. Recuerden que en nuestro segundo bloque también se nos va a unir nuestro colega, el periodista Octavio Enríquez. Octavio Enríquez, quien ha presentado junto a otros actores como Elvira Cuadra, Edmundo Jarquín, Wendy Flores, el libro Nicaragua, el cambio azul y blanco. Y ahí hay varios elementos de lo que queremos conversar el día de hoy en este programa de Onda Local. El cambio azul y blanco. ¿Qué significa el título de este libro? ¿Qué propósitos tiene? ¿Qué artículos se reflejan? De eso queremos conversar con nuestro colega Octavio Enríquez en el segundo bloque de Onda Local. Mientras llegan nuestros invitados, quiero compartirles que esta semana se compartió un informe de parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, específicamente sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y dice la comisionada Bachelet que en nuestro país persisten las violaciones de derechos humanos desde su última intervención, desde su última exposición oral en las Naciones Unidas, que fue en febrero pasado. Dice la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que desde su última intervención en el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que desde su última actualización oral sobre Nicaragua en febrero de 2020, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos. De acuerdo con lo expuesto por Bachelet, el derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente. Entre marzo y junio de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recibió 43 denuncias de violaciones a los derechos humanos como allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras. Bachelet también remarcó que todavía no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos 2 años en Nicaragua. También remarca, esto está relacionado con la ley de amnistía aprobada por la dictadura Ortega Murillo. Es esta persistente impunidad, dice Bachelet, erosiona la confianza en las autoridades y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos. Entre las graves violaciones a los derechos humanos registrados en Nicaragua, Bachelet menciona los ataques con armas de fuego que dejaron 4 indígenas asesinados y 2 heridos en el Caribe norte nicaragüense entre el 26 y el 27, entre el 26 y el 27 de abril. Perdón, de mayo. Los incidentes violentos del 19 y el 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, que dejaron al menos dos comunitarios y 3 policías heridos, así como varias personas detenidas. Igualmente, es preocupante el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región mencionados en su actualización oral, dijo la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. También recordó que ninguno de los 86 presos políticos ha sido beneficiado con la medida de convivencia familiar, por la cual el régimen de Daniel Ortega liberó a más de 4.000 reos comunes y reiteró su recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos 2 años. Esa fue parte de la intervención de Michelle Bachelet durante el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde se presentó la situación de nuestro país. Y a propósito de la liberación de presas y presos políticos, esta tarde desde Onda Local, la articulación de movimientos sociales y varias emisoras locales, vamos a tener el foro radial y virtual presas y presos políticos batallan contra la COVID-19 y por su libertad. A propósito de que en este informe también se menciona que el COVID-19 ha profundizado la crisis en nuestro país, la represión y las violaciones a los derechos humanos. Ya se encuentra con Onda Local Jason Salazar, representante de los movimientos universitarios en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Buenos días, Jason. Gracias por aceptar esta invitación a participar en Onda Local.
Muchísimas gracias, Julio. Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Muy agradecido por el espacio.
Jason, anunciamos en este programa que queremos conversar de los retos, de los desafíos de la coalición nacional. Sabemos que la semana anterior se firmaron los estatutos de la coalición nacional previo a una semana bastante compleja por algunos desacuerdos que habían previamente en la firma de los estatutos. ¿En qué etapa se encuentra actualmente la coalición nacional? Si pudiesen explicarle a la audiencia de Onda Local.
Claro. La coalición nacional se encuentra en una etapa donde, más allá de la firma del 25 de junio, si esta, digamos, superestructura que se ha querido crear para que pueda implementarse, necesita tener una voluntad, primero, de abrirse a nuevos sectores que representen Abril. Y abrirse no solamente a estos sectores, sino que también abrirse a más espacios de los sectores jóvenes de la sociedad nicaragüense. Así también como tener la discusión amplia de, digamos, los planes de reformas electorales, los escenarios políticos actuales, así como también el tema de una propuesta de un plan de nación, que es lo más importante para poder, digamos, tener un poco la confianza de la población. Eso en dos vías. Y tercero, creo que es fundamental que los actos hablen por sí mismos. Es decir, creo que es necesario que den pasos, que den hechos, que le demuestren a la población que le pueden dar un voto de confianza como una opción política de cambio. Vimos la última encuesta de Sid Gallup, todos la hemos visto, y más allá de quién salga 1, 2, 3, 4, 5%, lo más importante de la encuesta es que hay un abrumador 63, 67%, espero no estar equivocado en el porcentaje, que lo único que quieren es una propuesta diferente, quieren un nuevo modelo político, quieren una nueva forma de hacer política, están empachados de todas estas discusiones, están empachados de todas estas propuestas, y es evidente que la población lo que demandan son transformaciones profundas, salir de la dictadura y tener una propuesta de cambio para los nicaragüenses.
Jason, ¿quiénes serían estos nuevos actores, sectores de Abril que vos mencionás que deben estar incluidos en la coalición nacional?
Sí, si uno revisa muy acuciosamente el documento de estatutos y de arquitectura que fue aprobado el 25 de junio, uno se da cuenta que no hay oportunidad para que se abran sectores o espacios para los sectores, por ejemplo, de víctimas, para los sectores de familiares, de presos políticos, para los sectores de familiares de las personas que han dado su vida desde abril, para los sectores de exiliados, para los mismos sectores que están en las diásporas, que son personas que siguen contribuyendo a los nicaragüenses, y así también abrir más espacios para los jóvenes. Me explico cuando digo más espacios para los jóvenes. Dentro de la coalición nacional hay tres partidos políticos y uno en solicitud de personería jurídica como FDN. Cada uno tiene una participación igualitaria y cada uno tiene derecho a sus propias sillas, a sus propias participaciones y a sus propias delegaciones. En ese sentido, ellos están, digamos, ocupando espacio con una calidad en la cual ellos se miran de par a par. Entonces, lo que yo te expreso es que los jóvenes deben de tener igual cantidad de espacio, igual cantidad de oportunidades de poder participar e incidir de hombro a hombro. Es verdad, la coalición nacional ha abierto un sector de jóvenes en la cual todavía ni siquiera se dejó una línea en el estatuto del 25 para que diga pendiente. Entonces, lo que planteo es que verdaderamente hay que abrir más espacios para las agrupaciones juveniles que puedan entrar en bloque para que tengan la misma calidad que tienen las otras agrupaciones. Estoy casi seguro que el 25 de febrero, cuando se firmó la intención de la coalición nacional, si les hubiéramos dicho a los partidos políticos, entren, pero ustedes solamente tienen derecho a una sola representación única entre los cuatro, ustedes solamente tienen derecho a una sola, a un solo voto entre los cuatro, seguramente no hubieran participado y seguramente no hubiera habido coalición. Entonces, en la misma línea que no se les puso en ese momento ningún condicionante, perdón, es lo que uno demanda en este mismo momento. Apertura para estos sectores y a la misma vez que haya una voluntad superior para que más agrupaciones juveniles puedan entrar en la misma calidad que tienen los demás. O sea, no estamos en contra en ningún momento de que quienes ya quieran entrar, quienes puedan entrar, asuman lo que la coalición nacional ha otorgado. No estamos en contra, nosotros estamos en favor de los procesos de unidad. Lo que sí estamos en contra es el condicionamiento de los espacios. Mira, Julio, el día 30 de marzo de este año, nosotros hicimos una carta pública, una conferencia de prensa pública. Fue la primera conferencia de prensa de un grupo juvenil y estudiantil a la coalición nacional. Y lo hicimos por el sentido del momento en que en ese mismo instante estaban aparentemente por terminar el documento de arquitectura, en el cual nuevamente los jóvenes en ese momento no pintaban nada. Y lo hicimos por eso. Lo hicimos por eso y lo hicimos por el sentido del momento histórico que se estaba conformando la coalición nacional y pretendíamos entrar de primera mano. Pasó aproximadamente más de 50 días. Nosotros no tuvimos ninguna valoración, ninguna carta, ningún mensaje donde se nos dijese lo estamos pensando, estamos avanzando, lo estamos discutiendo. Definitivamente no hubo nada, pero sí te puedo decir que en esos 50 días recibí muchas inconformidades por parte de los miembros que integran la misma mesa, definitivamente en la cual nosotros no mirábamos las cuatro agrupaciones que hicimos este llamado, no mirábamos el porqué de la incongruencia de nuestra solicitud, porque si uno lo ve, es decir, entre más sectores que representen Abril existan para la coalición, debería ser mejor, o sea, no debería ser al revés, debería ser mucho mejor, porque por ejemplo, en las discusiones que vos tenés ahí, los partidos políticos ponderan de una manera superior su personería jurídica. Pero si uno lo ve de esa manera, uno puede ponderar la legitimidad y la lucha que uno lleva desde abril, lucha que estos partidos no se han ganado, legitimidad que tampoco ostentan.
Jason, te voy a ir trasladando algunos comentarios que nos llegan a través de Facebook Live y a la vez invitar
Gracias.
a que si tienen preguntas para Jason también pueden formularlas libremente. Dice Brian Alexander Quiroz, hay trampas legales y el sector víctima jamás se unirá a las cúpulas que disputan el poder. Los jóvenes son para las cúpulas agentes de legitimidad. Banderas de marketing. ¿Cuál es tu opinión en relación a estos dos comentarios de Brian Alexander Quiroz?
Sí, mi comentario es el siguiente. Definitivamente aquí el cambio se hace participando, pero participando con una forma igualitaria y equitativa. Entonces, en ese sentido, lo que yo planteo es que hay sectores hay organizaciones que, si lo estamos hablando, es porque lo sabemos, que hay una anuencia de participación directa a este conglomerado de coalición nacional. Sí hay estas agrupaciones de víctimas, hay estas agrupaciones de excarcelados que desean participar, hay agrupaciones que están en el exilio que desean participar, que es necesario tener esta conexión. Hay más grupos de jóvenes que desean participar, claro que sí. Yo estoy de acuerdo que este es un momento en el que hay individuos y en el que hay también agrupaciones que están tal vez un poco cansadas, ¿verdad? Son más de 2 años de esto y es entendible. También yo comparto lo que dice Brian Quiroz, en el sentido de que los jóvenes son, digamos, quienes pueden legitimar algo, y es por eso que uno no puede y uno no debe participar únicamente para la foto. Uno no puede estar solamente para eso, porque ya los jóvenes han arriesgado mucho. Y Brian Quiroz, un joven que yo conozco y sé bien que ha arriesgado su vida y es excarcelado, y decir que definitivamente, en honor a eso, a lo que él representa y a lo que otros jóvenes representan, uno no puede estar solo para la foto. Uno tiene que estar en las discusiones amplias, uno tiene que estar en las tomas de decisiones, uno tiene que hacer un nuevo modelo político. Es decir, la mayoría de las personas que uno revisa en las fotos del 25 de febrero, caras nuevas son poquísimas, pero poquísimas, digamos, en una firma política trascendental para el país, poquísimas. Y si vos revisas bien, fácil encontrar algunas imágenes de aquellas alianzas y coaliciones que hacían en el 2011, en las elecciones presidenciales, o en el 2016. O sea, ahí hay unos rostros que definitivamente representan el pasado y representan el atraso de la cultura política nicaragüense.
¿Para vos qué debe caracterizar este nuevo modelo político que estás mencionando?
Para mí lo que debe caracterizar, sobre todo, es un modelo inclusivo en el cual el relevo generacional esté presente. Los jóvenes demandan eso. La población no te está diciendo a qué joven quiere, ni qué tipo de joven quiere, pero sí te está diciendo que es necesario que las personas que han estado en los partidos políticos, en estas agrupaciones, digamos, liderando o dando más la cara, no es que se retiren, sino que den un paso atrás y den el momento para que la juventud y las diferentes agrupaciones medianamente jóvenes puedan entrar, puedan ser parte del cambio. Eso es algo fundamental. Lo otro es que la unidad no debe ser sobre la base de intereses entre quién tiene más diputaciones, quién tiene más cargos, quién tiene más poder dentro de la coalición, quién tiene menos poder. Todo lo contrario, la idea de conformar una coalición nacional, que es una idea de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desde septiembre del año pasado, estuvo pensada que la unidad únicamente se tenía que dar en torno a intereses de nación, y eso era lo único que podía hacer que la coalición nacional fuese un espacio de cohesión. Y entonces lo que se demanda es un plan de país que sustente los intereses de los nicaragüenses y la vida útil de la misma coalición nacional. Y como eso no existe, la coalición nacional tiene una fortaleza y a la misma vez es la misma debilidad. ¿Y cuál es esta? El consenso. Porque el consenso es algo que se ha puesto dentro de los estatutos para algunas decisiones, pero a la misma vez, como no tienen el consenso en los puntos más importantes, ese es el error más grande que tiene la coalición nacional.
Hablemos de consenso. ¿En qué tienen consenso y en qué están difiriendo en este caso?
Los consensos que son notables que tienen, digamos, hay una agenda. Mira, hay una agenda del grupo Pro Reformas Electorales, que es el bloque de las reformas electorales, donde en teoría están todas estas agrupaciones que están dentro de la coalición nacional. Esta agenda cuenta con 26 puntos. Con 26 puntos, hasta el momento están consensuados entre 21 y 23 puntos. Uno de los puntos que no están consensuados es el tema de la ruptura del bipartidismo. Ese es uno de los puntos que no están consensuados porque al PLC no le interesa bajarse del poder político que tiene dentro de la ley electoral. Otro de los consensos que me parece que está pendiente y es importantísimo, vuelvo y repito, este tema del plan de nación. Tema del plan de nación no hay, pero ni siquiera un decálogo de la coalición nacional antes o durante la firma del estatuto que debió ser por lo menos una hoja de principios que diga esto, señores, es lo que nosotros como coalición nacional el día de hoy, 25 de junio, nos comprometemos como lineamiento para la sociedad nicaragüense. Es decir, los consensos que hay son mínimos. No hay consenso amplio. No hay sobre temas políticos de fondo en los cuales uno pueda decir, bueno, han avanzado en esto, definitivamente. Los consensos que yo te hablo es uno y es incompleto. Y es el tema de la reforma electoral. Otro punto que no está consensuado dentro de la reforma electoral es la flexibilización para nuevas personerías jurídicas. Son dos puntos importantes, bipartidismo y flexibilización de nuevas casillas políticas. ¿Por qué no está consensuado el tema de la flexibilización de nuevas personerías jurídicas? Obviamente, pues porque los partidos políticos desean, anhelan que todas las agrupaciones cívicas, que todos los jóvenes, que la Alianza Cívica, que la UNAP se vayan en sus casillas, ¿verdad? Eso es lo que anhela. Entonces, no hay ningún, digamos, ceder, no hay esa voluntad de ceder para que esto pueda ser útil en un sistema que no es democrático, en un sistema que estamos en dictadura y en el cual, evidentemente, cumplir esta serie de requisitos tan gigantescos que ni siquiera los mismos partidos con personería jurídica actual pueden superarlo. Me parece que es un candado gigantesco para las organizaciones cívicas.
Jason, vos mencionás que la coalición nacional todavía no tiene un plan de nación. ¿Por qué y cómo la ciudadanía puede confiar en una organización que está en proceso de formación que ni siquiera tiene un plan para presentarle a la población?
Exactamente eso. Si uno revisa, Julio, el artículo transitorio, que es el último artículo que tiene la coalición nacional, uno puede ver que en ese artículo hay 7 puntos importantes que desde la alianza tomaron la decisión que debían de ser por consenso. Y el primer punto que se encuentra ahí se llama contrato social o plan de gobierno. El primer punto. O sea, definitivamente, las discusiones políticas que deberían estar en este momento dentro de la mesa de la coalición son dos. Uno, tener la voluntad política de que todos los sectores sin condición alguna puedan participar en igualdad de condiciones y en la misma calidad que tienen ellas dentro de la coalición nacional. Y lo otro es tener este plan de gobierno para los nicaragüenses, porque no nos mintamos ni le mentamos a la población. A la coalición nacional es una instancia que posiblemente vaya a negociar, si es que se dan reformas electorales, elecciones, y por lo cual, si esa es la naturaleza política de la coalición nacional, pero no estarme equivocando, debe haber un plan de gobierno en el cual se hable de asuntos económicos, en el cual se hable sobre los asuntos de salud que están del día a día, en el cual se hable cómo se va a reactivar la economía de este país que está hecho un desastre, en pensar qué se va a hacer con la institucionalidad de la policía, en pensar qué se va a hacer con la institucionalidad del ejército, cómo se va a tener este plan de gobernanza. Es decir, la coalición nacional no solamente tiene que demostrar que fue una firma, no, tiene que demostrar que tiene vocación, la vocación de gobernar, pero en un sistema democrático para ofrecerla a los nicaragüenses. Y la vocación de gobernar no se da porque hay vocación del poder por el poder mismo. Entonces, como no hay actualmente ese planteamiento de poder darle esta opción a los nicaragüenses, es por eso que está entrampado el proceso de coalición nacional. Como te decía, el mayor logro que tienen y a la misma vez el peor es el consenso, porque el consenso como herramienta de toma de decisiones en algunos aspectos y el consenso porque no lo tienen a la misma vez en los puntos más importantes. Entonces, y los puntos más importantes son estos, el plan de país, el tema de las alianzas electorales, que son sumamente fundamentales, que no están reglamentados dentro del estatuto de la coalición, el mecanismo de selección de candidatos de una forma democrática para que la gente sepa que no es sobre la base del dedo y que no nuevamente se está haciendo sobre la misma política tradicional y politiquera que la gente está cansada. Entonces, yo lo que pienso es que la mejor forma de cohesionar un bloque opositor en este mismo momento es sobre la base de principios democráticos. Todo mundo dice que hay que salir de la dictadura. Eso todos lo queremos, que se fuera ayer, pero también queremos saber qué va a pasar el día de mañana, dónde nos vamos a regir, qué es lo que depara para los nicaragüenses, porque uno sale a la calle y evidentemente la gente, uno, está empachada la clase política nicaragüense, tiene problemas sobre la economía, tiene problemas sobre salud y no puede pagar las cuentas porque ahora las cuentas cada vez están más altas. Entonces, son tres problemas sociales fundamentales que deberían de estar dentro de la agenda para resolver estos conflictos. Yo verdaderamente creo que la base para la cohesión de este bloque y de los bloques que se creen, ¿verdad? Porque no es necesario decir que porque no está en la coalición, no está en un proceso de unidad. Claro que no, todo lo contrario. Aquí todos estamos en un proceso de unidad, desde nuestros sectores, desde nuestros territorios. Pero para cohesionarnos en una sola línea, definitivamente hace falta un planteamiento profundo para los nicaragüenses. Salud, economía, educación, institucionalidad democrática, las mismas fuerzas de acá, lo que se ha dicho sobre el tema de justicia, reparación y garantías de no repetición. O sea, son cosas fundamentales que deben de estar en un planteamiento para que la gente se convenza de que la coalición nacional y de que cualquier otra agrupación política, no solamente esta, está preocupada por los intereses propios de la población.
Te transmito pregunta de Alan González. ¿Es sano hacer un consenso con actores que han sido parte de este sistema viciado? ¿Qué tan sano es incluir a personas no gratas para el pueblo? ¿Debemos aguantarnos por el fin o qué alternativas hay?
Claro, yo por eso insisto muchísimo, la población, y ese es un mensaje clarísimo de un nicaragüense que está harto de la misma clase política, que está harto de los mismos dirigentes. Eso es un mensaje claro. Si uno no se da cuenta que día a día en los comentarios, en las redes sociales, lo que se dice es que no podemos confiar en la misma clase tradicional, que no podemos simplemente taparnos los ojos y hacer un borrón y cuenta nueva. Definitivamente vamos por mal camino, porque aquí no solamente se trata de salir de la dictadura de Ortega y tener justicia, aquí se trata de no dejar a la misma clase política tradicional en los puestos de poder para que después acá haya un mal peor y aquí haya una corrupción nuevamente. Yo creo que esa es una misión y un sentido del momento histórico que tienen los jóvenes en este mismo momento. Este no es un pleito de chavalos, este es un pleito entre una clase tradicional que sigue realizando politiquería contra los jóvenes que necesitan y demandan los espacios políticos para ser parte del relevo, para ser parte de una nueva dirigencia, para ser parte de los cambios profundos que nosotros mismos demandamos, que nosotros mismos queremos. Y no necesariamente tenemos que decir nombres, ni siquiera quiénes, ni qué agrupaciones, sino que de manera general debe haber esa apertura para esto.
¿Significa que la coalición nacional, con esto que me estás diciendo, Jason, no ha superado esa forma tradicional del ejercicio de la política en el país, a pesar de que en el discurso, en los comunicados, se menciona de que se debe cambiar esa forma de hacer vida política en Nicaragua?
Evidentemente, y la prueba está desde este punto de vista. El 25 se firmó la coalición nacional. Hoy es viernes, ha pasado una semana. definitivamente no tenemos ninguna noticia, ninguna respuesta de absolutamente nada. O sea, el proceso de la firma fue un proceso empantanado, fue un proceso vilipendiado para que fuese lo más rápido posible. Ahora ya está la firma. Y la pregunta es, ¿qué resultados tenemos ahorita? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué propuestas habían? ¿Qué propuestas habían para que la firma fuese tan rápida? Yo lo único que veo después de la firma es que nada está claro y todo está súper incierto. Y me explico por partes. Tenés a un PLC que está dentro de la coalición nacional con problemas legales, no son menores, son problemas legales de representación del presidente o la presidenta, porque ya no se sabe ni quién es quién, entre Mareide Osuna y Miguel Rosales, en el cual ayer particularmente hubo una conferencia de prensa de Mareide Osuna en el 380, en el cual desconoce plenamente la representación de Miguel Rosales. Entonces pregunto yo, ¿Miguel Rosales es ilegítimo dentro de la coalición nacional? ¿La firma del PLC es ilegítima dentro de la coalición nacional? O sea, definitivamente son problemas serios. Hay organizaciones dentro de la misma coalición que están dentro de esta agenda y que a la misma vez están en una agenda de un plan de junta de transición, ¿verdad? Con nicaragüenses en el exilio, en el cual no se sabe a qué es lo que apuesta, definitivamente. Tenés agrupaciones que todavía no pueden entrar, tenés partidos políticos que yo creo que la coalición misma debería irlo a buscar. O sea, debería irlo a buscar, no buscando por la necesidad de que bueno, hacer más bulto, no, sino por el hecho de que Nicaragua lo necesita y Nicaragua es primero en ese sentido. Entonces, es decir, ¿qué ha cambiado desde el 25 de la firma? No ha cambiado nada en este país. El vacío de poder sigue estando acá, el liderazgo sigue estando ahí, nadie lo tiene, nadie lo toma, porque esto ha sido un montón de marketing mediático en el cual definitivamente todavía no hay lineamientos políticos para la población, para salir de la dictadura, para decirles, señores, si nosotros tomamos el poder político para ustedes, esto es lo que vamos a hacer, este es nuestro plan para nosotros. Si vienen las reformas electorales, esto es lo que vamos a hacer. Con estas condiciones, nosotros les decimos, vamos a elecciones. Sin estas condiciones, no vamos a elecciones. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Definitivamente, esos planteamientos deben de existir y deben de estar a lo inmediato. Pero los nicaragüenses no aguantan más. O sea, y si el plan de la coalición es ir a elecciones, pues el tiempo ya no hay. El tiempo ya no hay porque falta todo el año que viene hasta noviembre, hasta el 6 de noviembre, y faltan 6 meses más de este año para que el 6 de noviembre de este mismo año el Consejo Supremo Electoral llame al calendario electoral y el tiempo va avanzando más.
Sin embargo, Jason, durante la firma del estatuto de la coalición nacional, se reiteró, se remarcó que el fin de la coalición no era lo electoral, sino la salida inmediata de Ortega del poder. Pero como uno percibe, pareciera que a lo interno de la coalición hay fuertes diferencias por este tema que vos mencionás de la selección de candidaturas o qué organización tiene más espacio en estos puestos futuros.
Deja, permitime leerte algo. Tengo el estatuto a la par. Y en la parte, en el acápite que dice así, propósitos de la coalición nacional. Así dice el acápite, propósitos de la coalición nacional. Y es el primer punto, el propósito. Dice así, transitar de la dictadura a la democracia, con elecciones libres. Transparentes con observación irrestricta nacional e internacional, en que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades nacionales, regionales, municipales, para acceder al poder. Si ese planteamiento no es para que la coalición vaya a elecciones, no sé qué planteamiento tiene. Definitivamente queda claro dentro de sus primeros lineamientos que la coalición, su vida es para ir a tomar el poder político por la vía electoral y salir de la dictadura. Pero no solamente es tomar el poder por el poder mismo, porque el poder por sí lo pudiste tomar en otros años con o sin la coalición, definitivamente. Pero aquí se trata de decir, señores, los nicaragüenses necesitan tener un modelo digno para vivir, un modelo económico digno para vivir, necesitan justicia para todos estos criminales que han mancillado a los nicaragüenses y que tienen a muchos nicaragüenses en el exilio y que tienen a muchos chavalos y chavalas en el clandestinaje sin poder estudiar. O sea, definitivamente es que tal vez soy muy reiterativo en esto, pero es que no veo yo particularmente una manera de cohesionar a la oposición sin esos planteamientos. Y verdaderamente quienes te dicen que la coalición nacional no es un propósito para ir a las elecciones, te está mintiendo. Si dentro de sus lineamientos iniciales te habla de que su propósito es ir a elecciones, transitar a la democracia y tomar el poder, en dos líneas te lo dice. Entonces, verdaderamente creer que la coalición, después de reformas electorales, si es que las dan, y si es que vemos el formato como las dan, porque no sabemos si va a haber una negociación, si van a ser solo los partidos políticos, si pueden entrar la Alianza Cívica, la Unidad, los jóvenes, no sabemos, ¿verdad? Verdaderamente que no lo sabemos. Pero como sea que termine este proceso de reformas, porque tienen que haber reformas en este país, verdaderamente es en ese momento, después de las reformas electorales, que nos vamos a dar cuenta de qué está hecha la coalición nacional. Porque para mí ese es el punto más álgido entre seguir cohesionado o no seguir cohesionado.
Jason, te traslado el comentario de Nicaragüita Libre. Los jóvenes está bien que participen para que agarren experiencia, porque ellos tienen que entender que están metidos en un nido de víboras, ratas, etcétera. Y si quieren ser o si quieren hacer la diferencia, que lo demuestren o quien me asegura que están ahí y no se van a corromper.
Claro, eso siempre está ahí. Ya ha habido una juventud que se corrompió, y es la juventud que en su momento los nicaragüenses celebraron con un gran triunfo, como fue 1979. Una juventud que tomó el poder por las armas, un pueblo nicaragüense, y que ahora estamos con estos grandes problemas, que son culpa de quienes han dejado definitivamente quedarse con todo el poder y el aparato económico, el aparato político, las instituciones. La única garantía que existe contra la corrupción misma en estas instancias políticas es la población. Es la población, y son ellos quienes deben juzgar el actuar de que si uno está bien o de que si uno va por mal camino. Porque al final, estos espacios políticos, las participaciones políticas, son únicamente porque tienen el respaldo de un sector de la población. Y si vos no tenés ese respaldo, vos no tenés nada que hacer dentro de estos espacios. Porque los dedos y las imposiciones políticas ya no pueden seguir siendo parte del actuar y de la vida política del nicaragüense. La mejor prueba y la mejor garantía que el nicaragüense puede tener es fiscalizar y sobre todo tener una mentalidad de que la política es de todos y no solamente de la dirigencia que sale en televisión. Y sobre todo digo esto porque hasta antes del 18 de abril, los jóvenes, de forma particular, que siempre me preguntan dónde estaban, si ustedes estaban callados, ustedes no existían. No, señores. Lo que pasa es que la juventud no tenía espacios ni políticos, ni privados, ni de ninguna manera para discutir y que sus discusiones pudiesen ser exteriorizadas a la gente. No existían. Es más, antes de la dictadura, ¿verdad?, que se destapó completamente en el 2018. Si vos mirás al 2017, ¿verdad? Que está todo el sistema y está toda la chanchera en el Estado, y agarrás el 2017, vos no mirás un solo joven en la Asamblea. Vos no mirás un solo joven en las instituciones donde se toman decisiones, no de relleno, donde se toman decisiones. Vos no mirás un solo joven menor, qué sé yo, 35, 40 años, lo más, y entre los 30 años a 25, en los espacios del sector privado tomando decisiones. Vos no los ves. Entonces, no es cierto que ha habido una apertura para la juventud. Y sobre todo para los sectores y las personas que quieren participar de buena voluntad, que les interesa servirle a la población, porque estar en el Estado es tener la vocación de servirle a la gente, no es de enriquecerte. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que seguimos, a pesar de que Abril existió y de que los jóvenes, unos que otros, han sufrido más, eso es verdad, seguimos peleando estos espacios. Lo seguimos peleando porque seguimos luchando contra el mismo pensamiento político de aquella persona que ha hecho política por los últimos 30, 40 años. Que si te dicen, los jóvenes quieren un espacio más, los jóvenes quieren una silla más, te dicen, no, porque ese es otro voto, dice, no me conviene. No me conviene que aquí haya otro voto, porque ese va en contra mía. Así lo ve el político tradicional y hay que decírselo a la población. Lo ve como, estos son más chavalos, estos quieren más sillas, estos quieren más discusiones, yo me voy a poner en minoría. Si no lo deberían de ver de esa manera, lo deberían de ver de una forma incluyente, que la diversidad es la riqueza y es la fortaleza en las discusiones políticas y en esta toma de decisiones. Porque aquí tiene que ser el consenso o por lo menos la voluntad más amplia posible para tomar las decisiones de los nicaragüenses. Quienes no se den cuenta en este momento que todos los sectores o la mayoría deben de estar dentro del centro de las discusiones, vamos por mal camino nuevamente. Ya como decía Monseñor Álvarez, en una de sus tantas homilías y mensajes tan, tan importantes que siempre da, que los jóvenes no se dejen arrebatar este momento histórico. Es que no es solamente llenar el espacio, es luchar por las transformaciones profundas de este país. No solamente es tener la silla, es que así como se piden reformas electorales para que el voto de la población cuente, así se pide el espacio para que nuestros planteamientos en cualquier espacio político, no solo la coalición nacional, cualquier espacio político, nuestra participación cuente y definitivamente haga un cambio dentro de los lineamientos y dentro del cambio que nosotros demandamos.
Jason, los movimientos universitarios que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia solicitaron inicialmente tener un espacio en la mesa multilateral de la coalición cívica. Finalmente, esta mesa multilateral decidió que se presentara un solo bloque estudiantil y juvenil, incluyendo a quienes están representados en la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Es esta la razón por la que ustedes no firmaron el estatuto de la coalición nacional?
Ve, la primera razón, y voy a hacer el orden cronológico de lo que ha sucedido. El 30 de marzo, nosotros fuimos los primeros que lanzamos nuestra solicitud. El día 4 de abril, nosotros tuvimos una reunión con la mesa multilateral, a la cual debo decir, no simplemente por achacar un mal, no. No tuvimos la mejor anuencia de nuestra participación dentro de la mesa. Como a los 10 días más o menos, los jóvenes que están en la coordinadora universitaria, que son de la Unidad Nacional Azul y Blanco, presentaron su solicitud, a lo cual nosotros no tenemos ningún inconveniente. Nosotros estamos luchando por mayores derechos, nosotros estamos luchando por mayores espacios. Es buenísimo que más agrupaciones juveniles quieran ingresar, ¿verdad?, a estos espacios. Pero dentro de esos 50 días que nosotros tuvimos dentro, para que nos dieran respuesta, lo que tuvimos fue una campaña negra en redes sociales por los mismos integrantes de la coalición nacional. Tuvimos comunicaciones bilaterales en las cuales se nos decía que estábamos haciendo un daño y en las cuales definitivamente esa no era la línea que nosotros debíamos de tomar. Ahora bien, a como te expresé al inicio, nosotros no estamos en desacuerdo que los jóvenes de la coordinadora universitaria tomen el espacio. Nosotros lo que estamos en desacuerdo es que nos quieran amarrar en un solo lugar cuando los partidos políticos tienen cuatro sillas, cuatro votos, cuando la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica tienen una silla y un voto. Cuando la Unidad Nacional Azul y Blanco, al inicio de la idea de coalición nacional, ni siquiera tenía la más mínima voluntad de elaborarla, ni de suscribirla, ni de ser parte de los lineamientos políticos en diciembre del año pasado. Nosotros abrimos las puertas de par en par el día 25 de junio a todas las agrupaciones políticas de este país, a todas. Y nosotros decíamos coalición sí y otros gritaban coalición sin corrupto. Nosotros decíamos coalición nacional para transitar a la democracia, definitivamente. Pero así como nosotros tuvimos la voluntad de no ponerle ningún pero a que estas agrupaciones pudiesen entrar, a nosotros se nos es bastante inconforme y bastante difícil que las mismas agrupaciones que sabemos que son tradicionales, que sabemos que han traicionado al país, nos condicionen a nosotros nuestra participación cuando ellos tienen una participación igualitaria, equitativa y a la que estoy seguro que si vos le hubieras dicho, ustedes cuatro, PLC, Chatama, PRD y FDN, tienen que ponerse de acuerdo para mandarme dos delegados y solamente un voto entre los cuatro, jamás hubieran firmado el estatuto. Si vos le decías a la Alianza Cívica y si vos le decías a la Unidad Nacional, póngase de acuerdo, mándenme dos delegados y ustedes van a representar un voto, jamás te van a firmar el estatuto. Entonces, lo que nosotros estamos hablando en este sentido es que haya más espacios para los jóvenes. No estamos en desacuerdo que los muchachos de la coordinadora tomen el espacio. Tienen su derecho legítimo, porque así como a nosotros nos ha costado la lucha a ellos también, pero lo que nosotros demandamos en todos los espacios, no solo en la coalición nacional, en todos los espacios políticos que hay en este país, es una participación igualitaria, porque nosotros estamos de hombro a hombro con todos los sectores políticos y económicos de este país. O sea, nosotros no estamos para únicamente estar a la voluntad y estar a los criterios de la clase política tradicional que ha traicionado a los nicaragüenses. Y lo que nosotros exigimos, no solamente a la coalición nacional, sino a todas las instancias políticas, inclusive dentro de la misma Alianza Cívica, lo hacemos. Si algo no nos gusta a nosotros, definitivamente no lo vamos a respaldar. Y eso es una dinámica que nosotros tenemos porque nosotros no somos de la Alianza, estamos en la Alianza. Nosotros tenemos nuestra autonomía plena y como tal actuamos. Entonces, decirte, Julio, que lo que nosotros hemos venido realizando es concientizar que es necesario que todos los sectores que representan a Abril, que son un reflejo, y en compañía con las otras agrupaciones juveniles, que no solo hay jóvenes en la Alianza y en el UNAP, no solamente hay jóvenes ahí. Entonces hay que tener la apertura y la vocación democrática de dar apertura para que estos espacios se den, pero de la misma forma, sin condicionamiento, sin chantaje, sobre todo eso. Es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de imponer, no es una cuestión de que yo veo de que esto me conviene o no me conviene, porque lo están viendo como una operación matemática de que son más votos para un sector y menos votos para mi sector. Eso no funciona así. Nicaragua tiene que cambiar el modelo de hacer política, tiene que cambiar el sistema de hacer política. Y eso es parte de cambiarle el chip a estos partidos políticos tradicionales que simplemente lo que ven es la vocación del poder de una forma estéril y no miran la vocación de gobernar para los nicaragüenses.
Que haya mayor representatividad de jóvenes diversos. Es un punto en el que ustedes parecen coincidir con los grupos juveniles de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Mi pregunta es, ¿por qué no es posible la unidad o presentarse como un solo bloque en la coalición nacional? ¿Qué les impide si coinciden en varios aspectos de la libertad, la democracia, la justicia, que les impiden presentarse unidos como un solo bloque, Jason?
Lo que pasa es que la clase política tradicional ha querido mercantilizar y vender a través de los medios de comunicación de que esto es un pleito entre chavalos. Esto no es un pleito entre chavalos. Esto es un pleito entre que el político tradicional, el político que está en el PLC, el político que está en el PRD, el político que está en el Yatama, en el FDN, quiere condicionar la participación de los movimientos estudiantiles y juveniles. Esta agrupación coordinadora universitaria tiene su propia agenda. ¿Verdad? así como todas las agrupaciones tienen su propia agenda, pero que hay que coincidir. O sea, nosotros no tenemos una guerra abierta entre movimientos estudiantiles y juveniles. No hay una guerra abierta como la han querido vender, porque no existe. O sea, nosotros no tenemos conflictos con ellos, no tenemos conflictos en redes, no tenemos conflictos al bilateral. Eso no existe. Y yo creo que hay que desmontarlo ahorita mismo porque eso le está haciendo daño, sobre todo, al pensamiento del nicaragüense que creen que aquí hay un pleito de perro. O sea, aquí lo que hay es un condicionamiento de la misma clase tradicional hacia los sectores representativos de Abril. Y te repito, no solamente dentro de la coalición nacional, porque nuestra participación tiene que estar con o sin la coalición nacional en todos los espacios políticos de este país que sean para salir de la dictadura. Y sobre todo que sean esos procesos de unidad legítimos que le sirvan a la población. Que este no es un pleito entre chavalos, entre ellos y nosotros, y por qué no podemos cohesionar o no. Claro que no. Nosotros hemos hecho nuestros procesos de unidad con ellos. Ya han habido esos procesos, han existido. Inclusive, te lo voy a decir aquí en tu programa, lo voy a aprovechar. El día 30 de marzo que nosotros hicimos nuestra solicitud, ese mismo día, por la tarde-noche, Valesca Valle, que es representante del sector estudiantil en la Alianza Cívica, hizo una comunicación al joven Ariel Sotelo para invitarlo a un encuentro, para dialogar, para saber qué óptica tenían ellos de la coalición nacional, a lo cual en ese momento pasó lo que tenía que pasar, no tuvimos ninguna anuencia. Al Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, nosotros le mandamos una carta a sus 11, 12 integrantes del Consejo Político para que estas cuatro agrupaciones nos brindaran la oportunidad de tener un encuentro formal de discusión donde participa su joven dentro de su instancia ejecutiva, a lo cual nosotros no hemos tenido la más mínima delicadeza por ser aliados entre la Alianza y la Unidad, es decir, en tal fecha nos reunimos, a tal hora nos reunimos. Y te repito, es que este no es un pleito entre chavalos, este es un pleito que la clase tradicional le ha querido vender a la población a través de los medios de comunicación, que aquí no nos estamos poniendo de acuerdo y que aquí nos estamos matando. La mejor prueba de que eso no es así es los procesos de unidad que todos venimos empujando desde distintas formas.
El poder de la autoconvocatoria o de las personas autoconvocadas en la rebelión de abril fue evidente en Nicaragua. Y también es evidente que el rol de estas organizaciones políticas tradicionales fue mínima. Sin embargo, ¿cómo podemos trascender, Jason, ya para ir finalizando esta entrevista, cómo podemos trascender de este poder de la autoconvocatoria a la organización para el cambio, que por lo visto es bastante difícil este tema de la organización para el cambio, aún con toda la diversidad que se puede encontrar en este proceso?
Es que lo que pasa es que aquí ponen la carreta antes de los bueyes. Aquí se están organizando a través de intereses de poder y nadie se está organizando a través de intereses de nación. Eso es el principal problema que existe acá. Todas las agrupaciones lo están viendo como una cuota de poder y eso no debe ser así. O sea, la organización debe estar solidificada sobre principios, sobre lineamientos políticos para la población, sobre lineamientos políticos para los sectores a los que uno representa y no sobre la base de que ¿qué me da más poder? ¿Qué me da más alcance? ¿Qué me da mayor facultad de poder gobernar una instancia? O sea, no deben de verse así. O sea, por eso nuestras agrupaciones, lo que hemos venido realizando es, a pesar de que no estamos en la coalición nacional, nosotros estamos trabajando en dos vías fundamentales. Una de las vías es la ayuda humanitaria que estamos realizando a la ciudadanía nicaragüense, que desde el 30 de marzo venimos fielmente entregando kits sanitarios. Y lo otro es el tema de la organización propia de nuestras agrupaciones y la cohesión de nuestras agrupaciones. O sea, mucha gente me ha preguntado, pero ¿y entonces qué están haciendo ustedes? Nos estamos organizando, nos seguimos organizando y vamos a seguirlo haciendo porque es un sentido y una obligación del momento histórico que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo que nosotros hemos venido realizando es el tema de formación, tema de capacitación y el tema de organización, porque uno aquí en este país no sabe qué es lo que va a ocurrir. No sabes si en cualquier momento va a haber un estallido social, no sabes si te vas a ir a elecciones, si no te vas a ir a elecciones, no se sabe qué va a parar, porque definitivamente Si uno cree que Ortega es incierto, pues la clase política tradicional también lo es. Y estos procesos de unidad deben de tener la claridad, y la claridad únicamente va a estar basada sobre los puntos que uno le ofrece a la ciudadanía como vocación de gobernar. Y yo creo que esos van a ser los puntos más importantes que van a ayudar al proceso de organización y al proceso de unidad. Porque por lo general siempre te dicen, la base ya está unida, la cúpula nunca está unida. Está bien, puede ser un planteamiento más o menos razonable, pero es que aquí lo que pasa es que no solamente se trata de estar unido entre vos y yo por estar unido, no, se trata de estar unido porque sabemos qué es lo que vamos a hacer en conjunto, sabemos qué es lo que vamos a hacer juntos. No se trata de estar unidos únicamente para la foto, porque para la foto han habido muchísimas desde abril del 2018. Aquí lo que hace falta es decir, basta ya, este es el momento de poner esta agenda para el país. Este es el momento de decir, esto es lo que nosotros vamos a ofrecerle a los nicaragüenses. Dejémonos de pleitos, pongámonos nuestras reglas claras, porque parece que ni el estatuto de la coalición todavía no ha puesto las reglas claras, y echemos a andar el proyecto político. Echemos a andarlo, porque, vuelvo, ha pasado una semana, un día desde la firma de la coalición nacional. Si vos me decís ahorita que vos miras un resultado más allá luego de la firma, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué posicionamiento existe? ¿Qué propuesta hay? ¿O cuál es la estrategia mínima? ¿O si hay una calendarización para esto? Creo que definitivamente el tiempo nos está comiendo a todos en total. Pero eso no quiere decir que los procesos de organización y que los procesos de unidad se tengan que detener.
Quiero agradecerte, Jason, por tu apertura y por participar esta mañana en Onda Local. Gracias a Radio Universidad, a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima en Bluefield, a Radio Juvenil en Puerto Cabezas y a Radio Camuapa en este municipio, por retransmitir siempre Onda Local. Gracias,
Gracias.
Jason.
Gracias.
Gracias, amigas y amigos. Vamos a ir a un cambio y ya volvemos para el segundo bloque de Onda Local a propósito del libro Nicaragua, el cambio azul y blanco, con nuestro colega Octavio Enríquez. Vamos al cambio en el programa de radio, amigas y amigos, ya volvemos para que sigan conectados a través de Facebook Live de Onda Local.